bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. En esta página, elplanetadeloslibros.com, archivamos todos los programas, todas las entrevistas que realizamos y hoy hablamos de libros y de periodismo. Cuando llega a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, nos preguntamos siempre por esas relaciones, no siempre fáciles, entre lo literario y lo periodístico. Este año, séptima temporada, nos atrevemos todavía a ser un poco más críticos de lo habitual, un poco más críticos con el periodismo, especialmente en nuestro país. Cada vez surgen más voces desde el ensayo o desde la literatura que denuncian la mala praxis de nuestra actividad periodística o de parte de ella, quizá la parte más visible. Y en los estudios de Radio Círculo tengo el placer de contar con una persona que lleva tiempo reflexionando sobre la necesidad de otro tipo de periodismo. Amador Fernández Sabater, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola.
Digo que es un placer contar con Amador por un doble motivo. Tras una crónica que publicó la semana pasada titulada La cena del miedo, mi reunión con la ministra Sinde, tiene Amador muchísimas solicitudes para participar en programas, así que es un honor que haya decidido aceptar nuestra invitación cuando lógicamente no puede atender a todo el mundo.
Bueno, es verdad que he recibido un montón de invitaciones y bueno, mi criterio para aceptar ha sido aceptar aquellas que me den un poquito de tiempo para pensar precisamente y para poder explicarme y para poder dudar también. Y digamos, otras, por ejemplo, 59 segundos, pues es un formato para mí imposible y otras así pues las he rechazado. Entonces pues estoy aquí con la idea de que existe ese tiempo para poder pensar aquí en el planeta de los libros, ¿no?
Pues muchas gracias, porque efectivamente coincidimos que lo de los 59 segundos es un invento más bien, casi como matemático, ¿no?, que periodístico. Pero decía que el placer es doble y lo es porque, bueno, Amador no es que haya venido, aunque él lo comente así, especialmente por este planeta de los libros. Realmente le comprometimos un poco porque él es compañero nuestro en Radio Círculo, en un programa que se llama Una línea sobre el mar. Y desde aquí queremos agradecer a Marga, a todo el equipo de este programa, que pueden escuchar los martes a las 7 de la tarde. Aquí en Radio Círculo queremos agradecerles su colaboración. Luego, si le parece, Amador, hablamos un poquito de este programa.
Sí, que creo pero que tienes razón, que también otra de las razones importantes para venir era que somos vecinos. Entonces sí, está bien que entre vecinos haya una buena relación.
Muy bien, bueno, pues luego hablamos de ese programa que ya desde ahora les recomiendo, Una línea sobre el mar, que pueden escuchar los martes a las 7 de la tarde. Nos hemos referido a uno de los escritos de Amador Fernández Sabater, La cena del miedo, publicado originalmente en un blog, un espacio a medio camino entre la literatura, entre los libros y la prensa tradicional. Porque claro, además de libros y prensa, pues hay que hablar ya del espacio Internet en esta España del 2011. Tenemos que considerar que estamos ya en la sociedad digital, en la economía digital. Nos decía recientemente alguien en el blog del Planeta, precisamente por un artículo titulado Creadores, en el que apoyábamos esa crónica de Amador Fernández Savater. Supongo que es inevitable, ¿no? Y además, como nos decía esta persona, pues hay que hacerlo con optimismo.
Bueno, pues yo os lo agradezco, ese apoyo. Y bueno, es verdad que no lo había pensado, pero pensar un blog a medio camino entre literatura y prensa, ¿no? Porque ambas cosas yo creo que tienen que ver con proponer lecturas de la realidad, ¿no? Tanto la literatura como la prensa, de alguna manera, explican la realidad o la leen, ¿no? Y es verdad que un blog de alguna manera asume como un punto ahí intermedio entre esas dos realidades. No lo había pensado y me da que pensar ahora.
Muy bien, porque...
Y ahí efectivamente lo publicamos. Ahí publicamos el texto porque, bueno, de alguna manera esta cena famosa, no sé si quieres introducir un poco de qué iba, pues se me invitó como editor de Acuarela Libros, y entonces, pues bueno, pues publiqué luego, a pesar de que tengo un blog también en el periódico público en el que colaboro, pues publiqué la crónica efectivamente ahí en el blog, porque era de alguna manera el lugar desde el que se me había llamado a ir, ¿no?
Bueno, quizás sí me gustaría que explicara brevemente a nuestros oyentes el porqué de esta crónica. Yo creo que la mayoría la conoce, la ha leído, pero todavía hay quien dice que, bueno, pues si fue invitado como editor para dar su asesoramiento, pues ¿por qué luego, por ejemplo, actúa como periodista, más bien, haciendo esa crónica? Y hay quien todavía no puede entenderlo, puede pensar que fue una pequeña traición o una gran traición. A mí sí me gustaría que explicara un poco, ¿no?, el por qué se decide escribir.
Yo la verdad es que no pensé en escribir ni como editor ni como periodista, sino como persona consternada por lo que allí viví, ¿no? Porque es una reunión, digamos, convocada por la ministra de Cultura con gente ilustre del establishment, digamos, cultural, ideológico, también industrial, ¿no?, de la industria del cine, por ejemplo, para hablar de la cuestión de las descargas, de la ley Sinde. Y bueno, yo lo que vi ahí me preocupó. Entonces, lo que vi me preocupó porque, digamos, es una cena de gente de poder, digamos, ¿no? Y entonces lo que ahí se estaba hablando, pues creo que tiene su relevancia pública. Y yo, pues como ciudadano preocupado por lo que vivía ahí, digamos, por el miedo que me parecía que digamos, se cocía en la cena, miedo a la red, miedo a la gente más joven, miedo a una rebelión de los públicos, miedo al futuro, miedo a una crisis de los modelos de negocio, los modelos culturales, un miedo, digamos, reactivo, un miedo conservador. Pues eso me preocupó, digamos, porque no, las decisiones que se toman basadas en el miedo no creo que vayan a ser nunca buenas, ¿no? Y entonces pues decidí compartir esa preocupación, porque yo comparto todo lo que hago, y mi oficio, entre comillas, que ni es oficio ni nada, pero vamos, mi el ser editor o tener, participar en público tiene que ver siempre con compartir lo que hago, con compartir lo que pienso, buscar nuevas complicidades para pensar otras cosas aparte de las que yo pienso. Entonces, digamos, para mí compartir es algo esencial, y creo que lo que viví en esa cena merecía desde luego la pena ser compartido, ¿no?
Claro, compartir es una forma también de preocuparse por el otro, de preocuparse por el interés común, más que por la propia persona, ¿no? Todos los ataques que pueda recibir personalmente, pues no es nada comparado con ese compartir. Y desde luego, además, supongo que cuando el diario El País publica este mismo artículo, pues ahí ya el tsunami informativo del que se ha hablado es tremendo. Pocas veces he visto tantas recomendaciones de Facebook para un artículo. Creo que, bueno, hace unos días cuando lo miraba iban ya por 10.000, y creo que más allá del tsunami informativo marca ahí un punto de reflexión, ¿no? A partir de ahora no va a ser igual el debate, o no debería de ser el debate igual, ¿no?, en cuanto a estos temas de la red, de las descargas, de los derechos de autor.
Bueno, yo de lo que dices, sí que me preocupaba, digamos, la exposición personal y un punto, digamos, de temor también, ¿no? Eso es, vamos, no puedo negar que estaba ahí y que no me hacía gracia. pero bueno, en fin, también hablándolo con amigos y así, pues eso me dio como un poco el coraje para escribir, ¿no? Y pero vamos, no puedo negar que en fin, que no me hacía gracia ese grado de exposición que yo sabía que me podía dar ese escrito. Y luego, lo que dices, yo creo que El País, y es muy significativo, ¿no? Porque no es como una cuestión anecdótica, se hizo eco de la noticia, pero a las 7, 8 de la tarde, cuando ya todo Internet estaba bulliendo con ella, ¿no? Lo digo más allá de, como esto es una historia personal, para pensar hoy la relación que tiene la prensa con lo que pasa en otros sitios, y cómo esas lecturas, otras lecturas de la realidad, lecturas que tienen un punto de crítica o que proponen otras miradas, se generan fuera de la gran prensa, lo que pueden ser los blogs o Wikileaks, ¿no? Y cómo la gran prensa va detrás. Y entonces un poco, en este caso, fue clarísimamente así. Y El País lo publicó a las 8 de la tarde, dándole mucho más eco al texto, pero un texto que se había publicado en un pequeño blog, y del que ellos se tuvieron que hacer eco, pero posteriori, ¿no? Como a remolque. Entonces, digamos, creo que es significativo de algo que puede estar pasando. De sí. Cómo los centros pues hegemónicos de sentido de lectura de la realidad, ahora de repente, como puede ser los medios de comunicación, de pronto van detrás de otros focos de sentido y de lectura que están, son más ágiles, que están más en sintonía con lo que pasa, que digamos tienen un mayor apoyo. Y que entonces van en una vanguardia, ¿no? Entonces yo creo que en este caso lo que pasó con El País y el texto es significativo de una tendencia.
Totalmente de acuerdo. Luego seguramente hablaremos un poco más de este asunto, de cómo los medios de comunicación tradicionales se están quedando un poco anquilosados. Pero antes permítame que le presente un poco, como hacemos con todos los invitados, además de colaborar con el diario Público, como comentaba, es editor también de Acuarela Libros, pero no se considera un periodista, Amados Fernández Sabater, tampoco se considera un profesional del mundo del libro,
no.
Dice que le va la vida en el pensamiento, pero que tampoco es un intelectual ni filósofo, se plantea políticamente la asistencia, pero nunca ha tenido nada que ver con un partido, ni se considera militante o activista.
Estoy fuera de lugar, que es la posición que me gusta a mí, y cómo se llama el blog en Público, fuera de lugar, pues sí. Es un poco fuera de lugar, digamos, no me encuentro en ningún lugar y me encuentro al mismo tiempo en muchos lugares.
Bueno, también ha publicado libros, porque a veces pues toda esta actividad le hace que tenga que escribir, no solamente editar, y entre sus libros pues está Filosofía y Acción, que publicó creo que en el año 99. En el 2008, en su propia editorial, fue coautor de Red Ciudadana tras el 11M, cuando el sufrimiento no impide pensar ni actuar. Ese mismo año, en el 2008, coordinó con y contra el cine, en torno a mayo del 68. Y bueno, pues codirige Acuarela Libros junto a David Cortés. La verdad es que luego queremos hablar un poquito también de esos libros que publican en Acuarela, pero antes vamos a invitar al planeta de los libros al autor de un libro que lleva un título muy significativo y que, bueno, pues es la pieza triangular que queríamos en este pequeño debate sobre la crítica situación actual en los medios de comunicación. El título es Traficantes de información, la historia oculta de los grupos de comunicación españoles. Nació en Valencia en 1964 y se licenció en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Tras trabajar y colaborar en prensa tradicional, comenzó a desarrollar un periodismo crítico con los grandes medios y a participar en proyectos alternativos. En 1996 fundó, junto con un grupo de periodistas, la publicación electrónica rebelión.org. Trabajó unos años también como asesor editorial de Telesur, televisión multinacional latinoamericana, que bueno, sigue un modelo contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo. y actualmente escribe para Le Monde Diplomatique. Su denuncia de los métodos de información de los grandes medios tradicionales ha dado lugar ya a varios libros. En 2008, el titulado Medios violentos, palabras e imágenes para el odio y la guerra. En 2009, Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, un libro que obtuvo bastantes éxitos. Y en 2010, El periodismo es noticia, tendencias sobre comunicación en el siglo XXI, y también el libro al que hacíamos referencia, Traficantes de información. Pascual Serrano, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, creo que ha escuchado a nuestro invitado en el estudio, a Amador Fernández Savater. Les presento virtualmente, porque sé que se conocen, pero quizás no personalmente, ¿verdad, Pascual?
No, personalmente no, pero bueno, efectivamente yo le sigo a Amador, pues, su editorial, sus pensamientos, sus trabajos y sus no lugares, como dice.
¿Qué hay, Pascual? ¿Qué tal?
Hola. Bueno, pues vamos a hablar sobre todo de su libro Traficantes de información. Ese libro que pues es un buen resumen de la situación bastante preocupante de los medios en España, y eso nos va a ayudar a debatir lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Porque decía yo al principio del programa que este año íbamos a ser un poco más críticos, pero quizás más que ser críticos, lo que vamos es a mostrar más la realidad que normalmente se oculta desde la propia profesión. Es decir, quizá porque efectivamente los que dominan la profesión no quieren que se muestre, pero nosotros los periodistas tampoco hacemos mucho para denunciar cómo estamos. ¿No, Pascual?
La verdad es que los periodistas, en la mayoría de los sitios donde se ubican, que suelen ser esos grandes medios, desgraciadamente, tienen muy poquito margen de maniobra, ¿no? Es un debate muy interesante, decir cuánta responsabilidad, cuánta culpabilidad incluso puede haber en el profesional cuando no participa de un periodismo en el que muchos coincidimos, incluso ellos mismos, que no es el mejor, ¿no? Yo creo que es un debate muy interesante en el que yo creo que no faltan algunas miserias éticas por parte del periodismo, del periodista, del profesional, pero que también hay que reconocer que las condiciones no le suelen ser muy favorables para poder romper ese círculo, ¿no?
La verdad es que nos callamos además especialmente cuando hay intereses en los propios medios en los que trabajamos, sean intereses económicos o sea intereses políticos. Entonces no hablamos, ¿no? Sobre todo.
Lo que es impresionante e inquietante es la capacidad que tienen los profesionales muchas veces de incorporar esa autocensura en función de las directrices que mandan, ¿no? Yo siempre he contado alguna vez una anécdota que me sucedió en un periódico de Madrid, en el que yo estaba trabajando en la sección de sucesos, al lado estaban los compañeros de la sección de local. Era un debate en los 80, recordaréis, los madrileños, sobre el Partido Socialista del Ayuntamiento, sobre la idoneidad o no del bordillo para el carril bus. Supongo que os acordaréis de eso hace unos 15 o 20 años, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Entonces llegó el director del periódico y se puso en mitad de la sesión del local y les dijo a los periodistas, bueno, hay que hacer un editorial sobre el carril bus. Entonces un periodista levantó la mano y dijo, ¿a favor o en contra? Uh-huh. Es decir, yo creo, a nadie le pareció ningún curioso. A mí me resultó muy impresionante, ¿no? Es decir, fue el grado de mercenarismo de decir, yo no pienso, no tengo opinión y simplemente escribo la que usted me diga que tengo que escribir. Yo creo que muestra hasta qué punto uno se puede dejar las ideas y los principios no para una información en veraz o neutral, sino para una información de opinión al servicio de los que mandan y de los que pagan, ¿no?
Sí. Creo
que es un ejemplo triste, ¿no?
Uh-huh. Amador.
Sí. No, me preguntaba si no es esta situación que describe Pascual la que lleva a la gente a buscar otros espacios comunicativos, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Gente que busca en la red o en otros medios, también en otros formatos, papel, espacios de libertad, digamos, o de pensamiento, espacios no constreñidos absolutamente por estos intereses de dinero, políticos, ideológicos, que te alinean en unos poderes o en unos bandos, ¿no? Y entonces, digamos, como la crítica pues puede pasar de una lucha dentro de los medios que parece perdida o es imposible por toda esta situación de precariedad, y así que explica Pascual, se desplaza fuera a crear otras cosas, ¿no? Otros lugares donde hablar, donde decir, donde pensar, donde proponer esas otras lecturas de la realidad, ¿no?
Sí, a mí me parece muy interesante porque efectivamente muchas veces se tratan temas de actualidad en blogs o en redes sociales y el tono suele ser más libre, pero claro, Pascual Serrano no ha tratado lo que es ese nuevo periodismo en la red, ¿no? De momento, igual el próximo libro se va a dedicar a eso.
Bueno, no, de momento yo creo que habría dos frentes, ¿no? Amador está hablando del segundo. Para mí el primero sería, todavía me queda mucho por desmontar del mito y de la credibilidad que aún les queda a los grandes medios, que se está deteriorando y que yo creo que hay que seguir minando, ¿no? Es decir, hay que seguir demostrándole a muchos ciudadanos que quedan todavía, demostrarles que ese gran periodismo de los grandes medios no tiene nada de veraz, no tiene nada de plural, ni democrático, ni de participativo, ni de honesto, ni de decente. La segunda fase, evidentemente, es saber en qué medida somos capaces de estructurar un modelo diferente, ¿no? De calidad, que recupere muchos de esos principios y de esos valores que no tiene los medios del mercado, que lo hagamos bien, y saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Yo de todos modos sigo pensando que no debemos de olvidar el de pedir explicaciones a los poderes públicos y pedirle compromiso a los poderes públicos. Creo que ese periodismo alternativo tiene que romper muchas veces esa vocación de marginal que muchas veces tiene, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que incluso se puede unir esas dos fases, es decir, desde los blogs, desde las redes sociales, desde Internet, se está haciendo ya también esa crítica demoledora, ¿no?, a los grandes medios. Bueno, volviendo a su libro, Traficantes de Información, una cosa que llama la atención desde el principio y que yo sé que a Pascual Serrano le gusta destacar, es que es un libro pues en el que se critica la situación, la mala situación, pues de todos los grupos, a través de cuáles son sus propietarios, cuáles son sus intereses económicos y políticos, pues aquí no falta nadie, ¿no? Está Prensa Ibérica, Vocento, Antena 3, Planeta, Zeta, Godó, Prisa, Telecinco, Unidad Editorial, Media Pro, Imagina, COPE, Libertad Digital, Intereconomía. Panorama desolador, porque no sé si hay alguno que se salve de la quema, Pascual.
Pues evidentemente, pues en la medida en que son grandes y poderosos, no se salvan, claro. Hasta ahora yo creo que habían salido buenos libros, ¿no? De hecho yo los he utilizado, ¿no? Que dejaban al desnudo el funcionamiento de algunos grupos de comunicación, pero de algunos en concreto, ¿no? Lo cual evidentemente despertaba el placer de los grupos ideológicamente opuestos, ¿no? Y eso es lo que había funcionado hasta ahora. En cambio yo lo que planteaba, lo que he intentado es exponerlos a todos, evitar incluso un análisis editorial o ideológico de ellos para insinuar como conclusión que después de conocer esos funcionamientos empresariales, esos mecanismos de mercado, esas subordinaciones a la rentabilidad, a la cotización del bolsa, a los accionistas que pueden ser bancos, iglesias, multinacionales, constructores de armas, inmobiliarias, contar además cuáles son sus trayectorias delincuenciales en algunos de sus casos, al final no puede salir otra cosa que lo que sale, ¿no?, en los medios de comunicación. Es decir, pues ese panorama bastante monocorde, ¿no?, en los principios fundamentales editoriales, que todos son de una misma línea ideológica, que sin duda es conservadora, de mantener el establishment económico, ideológico, dominante, por lo que esa es la conclusión que yo quisiera que llegase el lector. Es decir, ya no hace falta que usted se lea nada de Libertad Digital, o del Mundo, o de Telecinco, o del País, porque todo va a obedecer. Todos van a pensar lo mismo sobre los errores de los grandes despidos, todos van a pensar lo mismo sobre la SICAV, todos van a pensar lo mismo sobre Venezuela, todos van a pensar lo mismo sobre una alternativa de banca pública, porque evidentemente con estas mimbres no puede salir otra cosa en cada uno de esos grupos. Esa era un poco la idea, ¿no? Sí. Yo, y sobre todo porque en la izquierda estábamos muy acostumbrados a decir alegremente, y evidentemente no nos equivocábamos, ¿no? Que detrás de los grandes grupos están las multinacionales, está la iglesia, estaban los bancos. Pero lo decíamos de un modo, con una especie de latiguillo panfletero, sin haber profundizado suficiente muchas veces cuando lo decíamos. Entonces yo creo que la idea es decir, vamos a ver exactamente qué hay de todo eso que llevamos tantos años diciéndolo, ¿no? Y efectivamente, yo creo que las peores previsiones de miserias y de tropelías se han cumplido cuando uno ha intentado entrar dentro, ¿no?
Claro, pero bueno, hay un grupo que sí he echado en falta de todos los que analiza, que es un grupo estatal, es la Corporación Radio Televisión Española. Sí aparece en algunos capítulos, por ejemplo, en relación con MediaPro, cuando se recuerda pues que la propietaria de la televisión La Sexta fue acusada por los sindicatos de televisión de haberse beneficiado de la externalización de los programas, pero aparte de algunas menciones, pues quizá es el único medio en el que no ha querido entrar Pascual Serrano. ¿Por qué? ¿Por alguna razón en concreto?
No sale, y además en algún momento intento justificarlo, porque creo que los elementos negativos que podemos encontrar en los medios públicos son de una índole diferente, ¿no? También tengo que reconocer, porque creo y apuesto mucho más por las posibilidades, no digo por la decencia, sino por las posibilidades de decencia de los medios públicos frente a los medios privados, ¿no? Quiero decir que las críticas que podemos hacer a los medios públicos serían de otras características, ¿no? Serían de ver hasta qué punto pueden ser correas de transmisión de partidos o de gobiernos, es decir, que no están suficientemente democratizados, que no están suficientemente presentes los movimientos sociales, los sindicatos o la oposición. Esos elementos yo creo que sin duda suceden y está bien decirlos, y yo no los digo porque no entro en los medios públicos, porque ya te digo, digamos que la línea conductora de los grupos privados es de otra característica, es decir, cómo el mercado, la rentabilidad, todo eso sucede, ¿no? Evidentemente yo creo que los medios públicos no están a la misma altura de miseria que los privados, aunque luego en algunas conferencias, en algunas charlas, cuando yo hago una apología de defensa de los medios de comunicación públicos, ¿no? Pues claro, te puedes imaginar que en comunidades que están sufriendo en Telemadrid o que están sufriendo Canal Nou, ¿no? Pues se molestan conmigo, como diciendo, pues hombre, si tuvieras Canal Nou, no vendrías aquí a hablarnos de medios públicos. Uh-huh. Claro, yo intento responderles que el problema de Canal Nou o el problema de Telemadrid no es un problema de los medios públicos, es un problema del gobierno que tienen esa autonomía. Es decir, que si un medio público es tan penoso como es porque el gobierno que gobierna en ese lugar es tan penoso como es. Y el medio público no es ni más ni menos que una consecuencia de ese gobierno.
Claro, porque todavía están demasiado influenciados, ¿no?, por los gobiernos respectivos.
Claro, pero quiero decir que el problema de Telemadrid, el problema de Telemadrid, el problema de los madrileños no es Telemadrid, el problema de los madrileños es los gobernantes de Madrid. Y los problemas de los valencianos no es Canal Nou, sino los gobernantes de Valencia.
Sí, igual que en Andalucía, pues será, bueno, pues cómo utilice la política andaluza, pues la radio, televisión,
claro,
¿no?, de allí.
Evidentemente se podría hacer un medio público mejor, pero en primer lugar siempre hay una ventaja con respecto al privado, y es que alguna vez pues, se podría cambiar los gobernantes de esas autonomías, mientras que los ciudadanos nunca van a poder cambiar a los dueños de Telecinco.
Sí, pero Pascual, de todas formas, yo ahora estos días releía, es verdad que todos intentamos pensar que Radio Televisión Española pues es mejor, o podría ser mejor, y volvía a releer estos días cómo aquel grupo de sabios fue convocado por el primer gobierno de Zapatero, un grupo en el que estaba, por ejemplo, Enrique Bustamante, que prologa el libro Traficantes de Información, o estaba, por ejemplo, Fernando Savater, y estaba también, por ejemplo, González Urbaneja, que frente a todos los demás defendía, junto con el apoyo del asesor nombrado por el Ministerio de Economía, y esto es información publicada en El País a posteriori, defendía que realmente, dado el gigantesco déficit de la corporación en ese momento, pues había que hacer un recorte de plantilla. Claro, al cabo de los años, cuando se analiza un poco los efectos y cómo se encuentra y cómo eso afecta a la programación y a la calidad de un ente público que podría ser el gran Mirlo Blanco de este país, bueno, un poquito de crítica es necesario, ¿no?
No, no, un poco no, muchísimas, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que en este momento lo que ocurre, el problema es que la evolución de los medios públicos no es a que es a que cada vez se van jibarizando más, es decir, el problema es
haciéndose
que,
más pequeñitos, ¿no?
Haciéndose más pequeñitos. Sí. El problema no es el control político, y además yo me estoy dando cuenta de que la evolución en los principales gobiernos de derechas no es a buscar medios públicos serviles con un gobierno de derechas, sino simplemente a reducirlos. Hay ejemplos muy curiosos. Por ejemplo, cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, lo primero que hizo el gobierno golpista de Honduras no fue controlar la televisión privada, la televisión pública, fue privatizarla y dársela a un empresario, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabe que si la televisión pública de Honduras se la das a un empresario, ya tiene garantizada la línea ideológica neoliberal para siempre. Mientras que si la mantienes pública, pues bueno, a lo mejor mañana gana un gobernante progresista y mira por dónde acaba haciéndose una televisión progresista. Es decir, el modo de hacer irreversiblemente conservadora y neoliberal en su línea editorial una televisión es privatizarla. El caso, por ejemplo, de Italia, en Berlusconi no intenta controlar obsesivamente, lo intenta, evidentemente, pero no es su objetivo principal controlar editorialmente a la RAI, a la televisión pública. Su objetivo es ir reduciéndola, que ir acabando con ella. De hecho, hay campañas, el propio Berlusconi hace llamamientos sutiles, o algunas veces no tan sutiles, a que la gente, en Italia, por ejemplo, se paga una tasa para la televisión pública, a que la gente no pague la tasa, por ejemplo, ¿no? El presidente del gobierno, claro, como dueño que es de las privadas, y como además saben que sus principales valedores son las televisiones privadas, no intenta controlar ideológicamente a las públicas, ¿no? Que de hecho no ha sido capaz de controlarlas tanto como las privadas suyas, lo cual te viene a demostrar que el dueño privado de una televisión privada tiene más poder editorial que el gobierno público de una televisión pública. Entonces, como os decía, Berlusconi lo que está intentando es que caiga en la bancarrota, es decir, que se vaya la publicidad. Hace campañas para que la gente no se anuncie en la televisión pública, hace llamamientos a los ciudadanos para que no paguen la tasa. Es decir, que el objetivo ya no es eso que pensábamos, que hemos pensado siempre, que el gobierno lo que quiere es controlar la televisión para hacerse fuerte políticamente y utilizarla de propaganda. No, no, no. Lo que intentan es, bueno, aquí estamos viendo cómo, sin ir más lejos, se acaba de privatizar los informativos, por ejemplo, en Baleares, también en Canarias. Es decir, los gobiernos de derechas no tienen ningún interés en controlar políticamente a su televisión, porque simplemente con dársela al mercado, ¿no?, ya tienen garantizada la línea ideológica, y encima nadie les va a decir que la están controlando ellos, porque se encarga de hacerlo el mercado en su nombre, ¿no?, mucho menos costo político.
Bueno, y además estamos en un momento en el que después de aprobarse la ley audiovisual en el 2010, pues ahora se habla también de crear Consejo Audiovisual. Bueno, se lleva hablando muchos años, pero parecería que finalmente se quiere crear. Si la ley ya, según lo que escribe Pascual Serrano en su libro, pues no, la ley aprobada en el 2010 no significaba mucho bueno, porque de alguna forma pues hace que se pueda continuar con una ocultación de lo que es la propiedad de los medios, y por ejemplo establece el derecho también a la autorregulación de cada medio, es decir, en lugar de crear un auténtico estatuto del periodista, una estructura normativa como tienen en otros países, pues seguiremos al albur de lo que quiera cada medio de comunicación en el que trabajemos. Entonces, bueno, la verdad es que como que esto puede ir a peor, ¿no?
No, puede ir a peor muchísimo. Yo creo que la ley audiovisual es espeluznante. Es decir, dice, termina con la corregulación para proponer la autorregulación, que es algo así como decir la no regulación por alguien que no sea el dueño. La corregulación quería decir que el Estado, que la sociedad civil, de alguna manera, podría intervenir para decir, oiga, que usted está diciendo mentiras, que su información no es equilibrada, que no hay veracidad, todo eso se acaba. La autorregulación quiere decir la no regulación por los demás, ¿no? Yo creo que el único... es algo así como decir que haya una autorregulación de los ladrones de bancos, que quiere decir que ya ellos verán como lo que es bueno y lo que es malo, y el resto.
Sí, o por ejemplo en el sector sanitario, pues que cada hospital hiciera lo que quisiera, ¿no? De alguna forma.
Que cada médico decida si ha operado bien o ha operado mal al tipo que se le ha muerto en el quirófano. Por ejemplo, ¿no? Es decir, no existe nadie que supervise la calidad de ese producto.
No, y sobre todo como tenga detrás el médico o un anunciante que le ponga dinero, pues oiga, usted ha hecho perfecto, ¿no?
Evidentemente. No, pero además es que incluso necesita al anunciante. En el caso de las televisiones no es que lo tenga detrás, es que además le resulta imprescindible para sobrevivir, ¿no? Luego existen muchas más tropelías, como el de prácticamente permitir las subastas y las compraventas de licencias, ¿no? La licencia se le da a alguien, pero luego se la puede dar a otro. Ha habido cosas muy curiosas en las que se decía, que luego cuando escribiendo el libro de traficantes me he dado cuenta, ¿no?, de que proponen que no aumente las audiencias, es decir, que si hay una fusión de televisiones nunca puede hacer de televisiones que tenga una audiencia de... no recuerdo la cifra.
27%, sí, me parece que era, o algo así.
27. Que no puedan tener 27% de audiencia el resultado de una fusión. Pero eso es una falacia, porque mira por dónde luego la empresa de publicidad... una misma empresa... Ellos sí que se unen y una empresa de publicidad sí que puede llevar a dos televisiones, con lo cual... una televisión fusionada no tiene el 26% de la audiencia, pero una empresa de publicidad puede llevar tres televisiones que sumen el 40%, y eso no se lo plantea nunca la ley. Y luego otro de los grandes crímenes que yo creo que comete la ley es establecer un límite de facturación para los medios sin ánimo de lucro, ¿no? Que quiero recordar que eras 100.000 para las televisiones y 50.000 para las radios.
Efectivamente, ¿no? De hecho el año pasado lo dedicamos a las radios comunitarias, el programa que hicimos por estas fechas. Precisamente por eso, porque ya estaba la ley ya a punto de salir, no. Y ya sabían un poco por el borrador pues esas limitaciones, ¿no?
O sea, fíjate que es algo así de decir, por si acaso el mercado no se encarga a ustedes de mantener marginales, este gobierno por ley les va a condenar a la marginalidad, ¿no? Es decir, si usted hace una televisión para ganar dinero, puede manejar todo el dinero que necesite. Si usted hace una televisión pero no tiene vocación de ganar dinero, ¿no?, entonces no se preocupe, que yo me voy a encargar de que usted nunca levante cabeza y siempre sea marginal, pues imagínate, con un presupuesto, con una factura, un presupuesto de 100.000 euros al año, ¿qué televisión se puede hacer, no?
Es ridículo. Además, yo no sé hasta qué punto es legal, porque, bueno, pues normalmente son asociaciones que, como ONGs, no tienen esos límites, con lo cual, en fin, ¿no? Dejo ahí esa duda. Yo quería preguntarle a Pascual Serrano si, bueno, pues de alguna forma no tiene miedo a que pues alguien que lea su libro, que vea ahí reflejado pues unas prácticas de propiedad, en fin, ¿no?, donde se rodea con grupos mafiosos o con intereses económicos muy fuertes, que alguien no le pueda poner una demanda, porque creo que, por ejemplo, Roures ya demandó, si no estoy equivocada, a un periodista de el diario El Periódico de Barcelona, simplemente por decir que algunas de sus empresas estaban domiciliadas en Holanda y no se sabía quiénes eran los propietarios de esas empresas.
Bueno, yo con sinceridad creo que estoy convencido de que todo lo que digo es verdad. La fuente son los registros mercantiles, son los informes de bolsa, son sentencias judiciales en algunos casos. Efectivamente, cosas muy muy fuertes, ¿no? Decir que hay directivos de Telecinco, que fueron directivos de Telecinco, que están condenados a 6 años de prisión por colaboración con la Cosa Nostra siciliana, pues es fuerte, pero es que están las sentencias de Italia, ¿no? No van a prisión porque en Italia no va ninguno de estos a prisión, ¿no? Pero bueno, ahí están, sentencias firmes en los tribunales de casación y los tribunales supremos de colaboración con la mafia por parte de los directivos que hemos tenido aquí. Luego hay ver las trayectorias pasadas, que son de conocimiento público, pero que nadie se encarga de recuperarlas. Quiero decir, contar que hay empresas de inversoras en medios de, mayoritarias en medios de comunicación españoles, que vendieron armas para diferentes dictaduras, que fabricaron minas antipersona, la trayectoria franquista que ha tenido algunas empresas de comunicación en España, todos la sabemos. Entonces yo creo que recuperar algunas portadas de periódicos donde el periódico en primera persona felicita y aplaude la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, pues yo creo que es un ejercicio saludable de memoria. Decir lo que están ganando algunos consejeros delegados, contar los intereses que tienen algunos accionistas en empresas de hidrocarburos, en inmobiliarias o en la alimentación, pues yo creo que todo eso está documentado, que es decir, que me estoy tranquilo en ese aspecto. Es decir, hombre, lo único que me va a pasar es que no me van a contratar ninguna de esas empresas para trabajar de periodista, ¿no? Pero bueno, eso, teniendo en cuenta cómo está el mercado, creo que tampoco me hubieran contratado aunque no hubiera escrito eso. Y es decir, que no, como no contratan a nadie de todos modos, ¿no?
Claro, no, y además si lo hubieran contratado, igual pues eran unas condiciones muy precarias, que es otra cosa de lo que habla en su libro. Y bueno, además parece que la brecha entre los que ganan mucho dinero, los que trafican realmente con la información, y los que la hacen en su base, los periodistas, la brecha cada vez va a más. ¿Cómo atajarla? Leía también en su libro, por ejemplo, cómo el actor Juanjo Puigcorbé, en relación a Emilio Aragón y a otros, venía a decir que bueno, pues que bueno, pues que ellos son los que mandan, ¿no? Y que son los culpables de esta situación. Quizás los actores, igual que otros que habitualmente están en los medios de comunicación, quizás toda la sociedad debe de implicarse en unos medios más transparentes y más democráticos.
Bueno, es que lo que también hay que contarle a la gente es que en ese aspecto los medios de comunicación son igual que el resto de las empresas. Yo ahora vengo de Italia y una de las cosas que he estado escribiendo sobre un conflicto laboral que hay en la CIA es que el consejero delegado de la CIA que ha hecho un nuevo convenio para reducir las prestaciones de los trabajadores, cobra entre sueldo y stock options, cobra más que los 5.000 trabajadores de la fábrica de la CIA, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que los medios de comunicación van a ser diferentes? No, son los mismos. El consejero delegado de Prisa, de Telecinco o de Antena 3, pues cobra perfectamente como 1.000 trabajadores de la empresa. Pero es que ese es el funcionamiento del modelo capitalista. Unos directivos que tienen que encargarse de hacer de capataces para conseguir que los demás trabajen mucho por poco dinero, y a cambio de eso pues a él se le paga magníficamente. Bueno, y si luego ya entramos en miembros de los consejos de administración, pues estoy recordando el caso de el hijo de Berlusconi, que está en el consejo de administración de Telecinco y cobró 60.000 euros sin necesidad de venir a ninguna reunión, ¿no? Es decir, por nada. No por acciones ni por stock options. Se supone que el consejo cobra un dinero que creo que son 10.000 euros por cada vez que ve una reunión, pero no se ha molestado en venir a ninguna y aún así cobra 60.000. Y el resto de los de consejeros delegados de otros grupos, pues algo similar. Es curioso cómo además grupos que están en una situación económica espeluznante, como puede ser Unidad Editorial o como Prisa, tienen a sus directivos absolutamente blindados, ¿no?
Claro, pero es que además ahí se crea una élite, no sé si de negocios o incluso también con algunos periodistas, en los que son los primeros interesados en hacerse eco, por ejemplo, de lo que puede decir Pascual Serrano en su libro. Es decir, los periodistas más privilegiados son los que también están apuntalando el sistema, ¿no?
Bueno, es que tampoco los considero periodistas. Es decir, en el fondo, Juan Luis Cebrián o Pedro Jota, no estamos hablando exactamente de periodismo, ¿no? Estamos hablando simplemente de empresarios, de especuladores, de tiburones de la economía. Quiero decir, no tiene ninguna relación con el periodismo. De hecho, uno de los comentarios que en algún momento digo de vez en cuando digo en el libro es que en algún momento el lector a lo mejor se ha olvidado de que estábamos hablando de periódicos y de televisiones, porque claro, como empieza a ver accionistas, dinero, no sé, y ve los nombres, y si tú miras al final, además el nombre, el índice de nombres, salen muy pocos periodistas, ¿no? Porque sí, evidentemente los periodistas son los operarios que van empalmando palabras o van grabando imágenes, pero no son los que se hacen dueños con las finanzas, ¿no?
Claro, no son los que van diciendo por ahí que son los grandes periodistas del país.
Claro,
bueno, pues. Pascual Serrano, ha sido un placer, esperamos volver a tenerle en este planeta de los libros. Cuando tenemos una conversación animada, vuela más rápido el tiempo. Aún viendo lo negra que es la realidad al final de su libro, recuerda lo que decía Blas de Otero, nos queda la palabra. También habla de la necesidad de ir al encuentro de otras personas para buscar el modo de cambiar la situación. Eso es lo que hemos intentado hacer hoy en este Planeta de los Libros, y por nuestra parte, muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto.
Igualmente, un abrazo y gracias a todos.
Este es el espacio, la sintonía del espacio dedicado a los oyentes. Ya saben que esta temporada no podemos recibir sus llamadas, pero sí nos pueden escribir a través de Facebook, también a través de Twenty. Y bueno, en este espacio seguimos dando entradas de teatro, hoy en concreto para la obra Memento Mori, original de Borja Ortiz de Gondra, dirección de Jaime Chavarri. Y Memento Mori habla de los sentimientos de una familia de mujeres triunfadoras en su profesión que ocultan heridas íntimas. África, el continente africano, cambiará sus vidas empujándolas a difíciles dilemas morales, dilemas que pueden provocar un auténtico conflicto diplomático. Tenemos entradas dobles para este viernes 28 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Fernando Fernán Gómez en la Plaza de Colón. ¿Qué tienen que hacer para conseguirlas? Simplemente escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com antes de las 14 horas de este martes 26. Y nosotros les respondemos confirmando sus entradas si son los primeros en escribirnos. Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Amador Fernández Sabater. La editorial que codirige ha publicado libros muy interesantes, y aunque esperamos tenerle en este Planeta de los Libros en otra ocasión, quería yo por lo menos comentar que me llamó mucho la atención el que titulan Llamamiento. Lo publicaron el año pasado, pero bueno, fue editado originalmente en Francia hace unos años, ¿verdad? Tienen incluso un vídeo en internet, un vídeo resumen de este libro, y ahí ya dan algunas claves, ¿no? Es un llamamiento que parte de una sociedad en la que, bueno, pues hay demasiados, lo que llaman electrodos, dinero, juventud, farmacopea, televisión, y son electrodos para crear un encefalograma plano, para que seamos un poco más infantiles.
Sí, es un libro que editamos, un libro anónimo, y que sobre todo llama a no quejarse, a dejar de quejarse. Pues lo que hay en el discurso crítico es una queja permanente sobre lo mal que está todo y cómo nos manipulan y la realidad, lo negra que es. Y llaman un poco a hacer cosas, a intentar inventar realmente otras cosas, otros modelos realmente diferentes, más libres, más igualitarios, en vez de la queja permanente que es tan aburrida, ¿no? Y eso es un poco el contenido del libro, es un llamamiento a moverse, a empezar a moverse y a dejar de quejarse. Yo creo que es muy conveniente en los mundos de la crítica y de la izquierda.
Sí, y además va un poco con el discurso, creo que bueno, pues que busca un poco Amador Fernández Sabater, es reinventar incluso la propia forma de dialogar, de comunicarnos.
Bueno, no sé, a mí lo que me gusta es pensar con otros, sí, pensar con otros, proponer conversaciones, es un poco mi manera de pensar. Yo soy incapaz de pensar solo, y entonces pues cada libro, cada entrevista, cada cosa que hago, pues la trenzo en una conversación, ¿no? Y lo que me interesa no es tanto como, pues no sé, como la contrainformación, ¿no? Como como decir otra, digamos, la verdad del poderoso, sino abrir otras lógicas, otros espacios donde haya diálogo posible, ¿no? No tanto que se diga la verdad de la realidad, sino diálogo, espacios donde pueda haber muchas voces, porque a veces los espacios que supuestamente son críticos o pues son un poco iguales que los otros, salvo que no tienen poder, pero también hay una sola voz, también no se admite la réplica, también hay una lectura estereotipada de la realidad, también hay un mensaje que colar, algo que convencer al público. Y entonces yo realmente yo creo que lo importante es abrir espacios de donde, digamos, pueda haber una multiplicidad de voces y espacios de diálogo y de conversación. Eso es lo que me interesa más.
De hecho, bueno, pues es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Realmente la situación un poco sí es crítica en áreas, como comentábamos hoy, de los medios de comunicación, pues en parte quizás se debe a esa falta de diálogo constructivo, diálogo abierto.
Pues sí, no sé, yo creo que la situación está mal porque nosotros hacemos que esté mal, no porque haya unos señores que son muy poderosos o muy malos, ¿no? Sino que, digamos, pues hay una responsabilidad social en que el poder simplemente se alimenta de nuestra incapacidad para inventar otra cosa. En cuanto seamos capaces de inventar otra cosa, pues ese poder se disolverá. Entonces, por eso no me interesa nada y me aburre infinitamente la queja con respecto a lo existente y la crítica, que no propone nada, no propone otros puntos en la realidad de los cuales es necesario partir, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es inventar esos otros puntos, partir ahí de otros modelos y dejar de preocuparnos tantísimo por decir a la gente lo que tiene que pensar, que sepa la verdad de lo dominados que estamos, ¿no? Porque finalmente la crítica es como un discurso que señala como que somos tontos, ¿no? Que somos dominados porque somos ignorantes, ¿no? Y entonces tiene que haber alguien que nos diga la verdad de lo que pasa. Pues no, yo prefiero propuestas críticas, espacios, puntos en la realidad que propongan en la práctica otras maneras, otras cosas, ¿no? Y yo creo que si hay una multiplicación de esos puntos, pues digamos el poder perderá fuerza, pero en absoluto con la queja y con la crítica. Eso es un círculo vicioso.
Hablábamos antes del programa de Radio Círculo, Una Línea Sobre el Mar, que no es a las 7 de la tarde, es a las 8 de la tarde, los martes, y ustedes abren el programa siempre con esta cita: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como trazar una línea sobre el mar. Es todo un párrafo de Historia de dos ciudades de Charles Dickens.
Sí, yo creo que es una cita que resume perfectamente lo que para nosotros es pensar. Y pensar es algo que es complicado porque la realidad es complicada. Y pensar es un trabajo también de complicarse la vida, no de tener las cosas claras, no de cargarse de razón, sino un poco de complicarse la vida, de hacerse preguntas, de chocar con lo que uno no sabe y de ver una realidad que no es tan blanco negro como nos la quieren pintar todo el mundo, la izquierda, la derecha, la extrema izquierda o la extrema derecha. Y para nosotros pensar es un poco volvernos contra nosotros mismos, contra lo que nosotros pensamos, contra nuestras inercias, nuestros estereotipos, y ver que la realidad está hecha de esas ambigüedades, de esas complejidades, y enfrentarnos con ellas, tratar de pensarlas sin reducirlas, sin proponer estereotipos, sin proponer obviedades. Yo creo que esa cita de Dickens resume perfectamente cuál es nuestro desafío, digamos, poder enfrentarnos a un mundo que no es tan simple como algunos querrían que fuera en ese cómic de los buenos contra los malos, ¿no?
Bueno, pues le esperamos otro día porque nos ha traído, por ejemplo, aquí un libro titulado Escritos Políticos, La Guerra de Argelia, mayo del 68, etcétera, que bueno, pues le agradecemos mucho y que vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a seguir también viendo su blog, el de Acuarela Libros. Y siguiéndole también en ese blog del Diario Público. Así que Amador, muchísimas gracias por compartir este Planeta de los Libros y le esperamos en otro momento. Como siempre, damos las gracias a todos los invitados y a todos ustedes los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com preparando el programa para el próximo domingo. Y hasta entonces, como siempre, que sean muy felices.